Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. América Latina, el continente más injusto y más desigual. Riqueza extrema y pobreza extrema. Y junto a eso, violencia. Hasta en nuestro país ya nos encontramos hablando de sicarios. A 2 meses de la masacre de Ayotzinapa.
Seguimos en México, porque los 43 estudiantes desaparecidos no aparecen, porque lo que sí aparecen son más y más fosas con cuerpos calcinados que no son los de los estudiantes de Ayotzinapa.
Mexicanos y mexicanas toman las calles para manifestarse. Fue un crimen de Estado. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Y más mexicanas y mexicanos salen a buscar familiares. Aquellos que fueron desapareciendo a lo largo de los últimos años y que ellos y ellas no se atrevieron ni a denunciar ni a buscar por miedo. ¿Se está acaso perdiendo el miedo en México?
Se empieza a perder el miedo y la indignación crece. El gobierno mexicano demoró 33 días en recibir a los familiares de los estudiantes desaparecidos, baleados y asesinados. Los recibió por la presión nacional e internacional.
Lejos de encontrar a los muchachos desaparecidos, de dar mayores garantías a los estudiantes, los familiares y la sociedad civil en general, el gobierno de Peña Nieto arrecia su campaña de difamación y aumenta aún más la represión contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, contra los familiares y, en general, contra toda la movilización masiva que han generado estos nuevos crímenes de lesa humanidad.
¿Cómo vamos a explicar tanta sangre?
En América Latina podemos decir que hay estados que ya han sido copados por el crimen organizado, que como una piraña va devorándose a todas las esferas de poder. México es uno de esos estados. En el año 2011 conocimos en Berlín al investigador en economía y derecho Edgardo Buscaglia. El centro de su trabajo es la investigación sobre la penetración del crimen organizado sobre los estados y sus consecuencias. Por primera vez, escuchamos hablar de feudalización en el caso mexicano.
La delincuencia organizada mexicana y la latinoamericana en general existe desde hace muchas décadas. La delincuencia organizada mexicana operaba de manera muy articulada con el poder político mexicano, con el Partido Único de Estado en México, desde los años 60, 70, 80, en donde la delincuencia organizada mexicana era gestionada por el Estado mexicano, por el Partido Único de Estado mexicano. Se le asignaban mercados a cada grupo criminal, se le asignaban bienes y servicios ilícitos a cada grupo criminal. Con la transición política mexicana caótica que ocurrió en los últimos 20 años, donde se fue marchando de a poquito hacia un sistema electoral más representativo, con partidos compitiendo, lo que ha sucedido es que esa ausencia de institucionalidad en la competencia electoral ha causado una fragmentación del Estado mexicano. Ya el Estado no es capaz de gestionar a estos grupos criminales como lo hacía antes. Ya los grupos criminales son los que gestionan al Estado, los que capturan al Estado. Se invirtieron las reglas del juego. Antes era la delincuencia organizada la que era gestionada por un Estado piramidal de comando y control con un partido único. Ahora es cada grupo criminal se ha adueñado de cada pedacito del Estado mexicano, donde el Estado mexicano es como un rompecabezas, donde cada pedazo le pertenece a un grupo criminal diferente, y los grupos criminales compiten ferozmente, cada vez más ferozmente, por la captura de ese Estado. Ahora, no es solamente drogas a los que nos referimos. La delincuencia organizada mexicana opera en 22 tipos de mercados ilícitos. Drogas es solamente uno de esos mercados. Opera en el tráfico de seres humanos, en el tráfico de migrantes, en el contrabando, en la piratería, en la extorsión, en el secuestro, en el fraude electrónico, en el tráfico de armas y en el tráfico de órganos. O sea, son todos delitos organizados enormemente redituables que justifican de alguna manera que la delincuencia organizada mexicana compita entre ellos cada vez más ferozmente para capturar el Estado, y a través de la captura del Estado se pueden consolidar las rutas de tráfico, de distribución y, obviamente, el mercado de bienes ilícitos.
El negocio nunca para, aunque el gobierno se aferra. La mafia pone sus reglas, la ley se asusta y coopera.
Edgardo Buscaglia señalaba en esta entrevista del año 2011 fallas en la estrategia del presidente Calderón, que sacó a las calles al ejército supuestamente para reprimir el narcotráfico, su famosa guerra contra las drogas. Pero lo hizo sin tocar los bienes, propiedades y empresas de los cárteles mexicanos. Y permitió que pedazos del Estado mexicano cayeran en manos de estos delincuentes. Entiéndase, gobernadores, empresarios, policía, funcionarios.
El presidente Calderón se ha concentrado en reprimir los grupos criminales sin tocar su dimensión patrimonial. Los patrimonios criminales en México están intactos. Más allá de la confiscación fortuita de dinero que se le encuentra a grupos criminales debajo del colchón, las miles y miles de empresas legales con las cuales opera la delincuencia organizada para poder transportar, para poder producir, para poder distribuir, no han sido tocadas. Por lo tanto, si tú le reprimes más y más a los grupos criminales sus actividades, intentando detener a más y más miembros, pero a la vez no les toca sus patrimonios, lo que hacen los grupos criminales en cualquier país del mundo es asignarle más dinero a más violencia y a más corrupción para defenderse. Eso se le llama la paradoja de la represión.
Aunque el gobierno se aferra, la mafia pone sus reglas, la ley se asusta y coopera.
Más soldados, más policías, más corrupción, más violencia. Más soldados, más fiscales, más corrupción, más violencia. Entonces es una paradoja, es un círculo vicioso que te lleva a la situación actual. En esa situación de fragmentación del Estado, donde cada pedazo del Estado le pertenece a un grupo criminal diferente, lo que sucede es que siempre surgen grupos criminales más poderosos que otros. Es muy darwiniano el proceso de consolidación de los grupos criminales. Los grupos criminales más débiles son devorados por los más fuertes. La Federación de Sinaloa, que es una alianza de muchos grupos criminales, es la consolidación más acabada de la delincuencia organizada mexicana en México y en todo Centroamérica. Son los que más han logrado infiltrar al poder político, son los que más han logrado infiltrar al poder económico empresarial. Por lo tanto, cuando tú ves que el Estado no los combate a los de la Federación de Sinaloa, pero sí combate con mucho más ahínco a los Zetas, sí combate con mucho más ahínco a los políticos ligados a los Zetas, sí combate con mucha más pasión el Estado mexicano a los políticos ligados a la familia michoacana y a otros grupos criminales, y no combate con igual pasión a los grupos criminales ligados a Sinaloa, eso quiere decir que el Estado mexicano ha sido parcialmente capturado en la mayor parte de sus fragmentos por la delincuencia organizada de Sinaloa.
Abuso el rey, tierra sin ley, autoridad incompetente, ciegos y sordos, con miedo de atrapar a los peces gordos. Juárez testigo, homicidio sin castigo, familias quebrantadas con el corazón adolorido.
En el año 2011, Edgardo Buscaglia afirmaba que el 77% de los sectores económicos formales del Producto Interno Bruto mexicano ya habían sido infiltrados por el crimen organizado, especialmente por la Federación de Sinaloa, que agrupa a varios cárteles.
había penetrado en directorios de empresas en la mayor cantidad de sectores económicos: el de la construcción, el sector agropecuario, el farmacéutico, el financiero. Pero no solo penetró el sistema político y el económico, también el social. Estos tres pilares permitieron a esta poderosa mafia una expansión patrimonial que está presente en más de 52 países en todo el mundo.
Abuso el rey, tierra sin ley, autoridad incompetente, ciegos y sordos, con miedo de atrapar a los peces gordos. Juárez testigo, homicidio sin castigo, familias quebrantadas con el corazón adolorido.
Gozan de una enorme protección social en México, donde el Estado está relativamente ausente, donde no hay inversión en infraestructura social, donde no hay inversión en canales de desagüe, no hay inversión en escuelas, no hay inversión en sistemas de irrigación. Adivina quiénes son los que realizan esas inversiones. Son justamente las empresas ligadas a grupos criminales y los grupos criminales en sí mismos los que se presentan ante la población marginada, pobre, sin oportunidades, y les dan fuentes de trabajo. Y en esa situación uno obtiene protección social, ya que la sociedad, al recibir toda esa inversión de grupos criminales, le dan protección a esos grupos y a sus personajes para que la autoridad no pueda llegar a ellos de ningún país del mundo.
¿Cómo proteger a un Estado y a una sociedad del crimen organizado? Edgardo Buscaglia apela a los cuatro pilares señalados en la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada.
El pilar de represión, el pilar de prevención social, que significa darle oportunidades a la población, inversión social, el pilar de prevención de la corrupción política al más alto nivel, y el pilar de desmantelamiento patrimonial en el sector privado a través de casos no penales, causas civiles. Colombia llegó a un umbral del dolor en su momento que le permitió implementar estas medidas porque la élite colombiana, la élite político-empresarial colombiana, muy corrompida, muy amiga de los grupos criminales, que invitaba a los grupos criminales a sus clubs más exclusivos, en Medellín, en Bogotá, en Cali, llegaron a un umbral del dolor donde esa misma élite comenzó a ser devorada por la violencia organizada. Ellos, que habían sido amigos de la delincuencia organizada, que le habían dado entrada al lavado de dinero, que le habían dado entrada a los personajes mafiosos a la vida política, como Pablo Escobar, esa misma élite estaba siendo devorada, sus hijos estaban siendo masacrados, sus candidatos presidenciales eran asesinados, su Corte Suprema estaba siendo atacada. Por lo tanto, decidieron cambiar las reglas del juego. Todos los partidos llegaron a un acuerdo para comenzar a implementar las medidas que yo mencionaba antes, los cuatro tipos de medidas. Como resultado de ello, la delincuencia organizada colombiana se comenzó a atomizar comparado a la vieja época, los años 80 y demás. Comenzaron a atomizarse, se comenzaron a trasladar, desplazar hacia países limítrofes. Sigue existiendo la delincuencia organizada colombiana, como ustedes saben, pero no con esa concentración de poder que les permitía enfrentarse al Estado colombiano de igual a igual.
Han pasado 30 años del acuerdo político colombiano. El mundo cambió sus reglas de juego, se ha hecho mucho más permisivo. Y para implementar esos cuatro pilares en serio, es necesaria una fuerte voluntad política. En México no hay señales de ello, ni siquiera ahora, tras la masacre de Ayotzinapa y con todo el país movilizado. Lejos de eso, aumenta la corrupción, la simulación y la represión, que por cierto, nunca ha sido dirigida en serio contra los cárteles, sino contra el pueblo. Pero cuidado, ese pueblo mexicano resiste.
La guerra contra las drogas ha sido y es la pantalla para liquidar las luchas populares e impedir una nueva revolución mexicana. Es un terrorismo de Estado aggiornado. Los Estados Unidos, a través de la DEA, está detrás de esta guerra sucia. No puede invadir México como lo ha hecho en Afganistán o Irak, pero utiliza las mafias criminales, los funcionarios mexicanos, el ejército mexicano, los políticos mexicanos, para aniquilar cualquier resistencia en lo que considera su zona de influencia, que es México y toda Centroamérica.
Duele la realidad, duele. La fantasía solo se queda en los sueños. ¿Qué pasaría si nunca muero?
Mientras tanto, los muertos en México los ponen los pobres por miles. Los indígenas, los campesinos, los migrantes, los estudiantes, los defensores de derechos humanos, las mujeres, los periodistas comprometidos, todos los activistas sociales.
Desapareces, te vas y vuelves.
Yo soy de una zona donde abunda la delincuencia organizada, de la sierra. Y yo vi con mis propios ojos muchas veces desde niño matarse entre unos y otros. Vi cómo la gente tiene que irse a Estados Unidos. Algunos tienen que enfilarse pues con el crimen organizado. Yo también fui de peón con la gente. Mis compañeros, los de mi pueblo, todos crecimos así, yendo de peones con los que siembran amapola y todo eso. Y no me da miedo decirlo, porque así crecí. Siempre llegaban a arreglos con los narcos, pues. El ejército mismo le enseñaba a disparar a los niños. Los que no tienen chance de estudiar van a parar ahí o van a Estados Unidos.
El testimonio de Omar García, estudiante normalista, sobreviviente, integrante del Comité Estudiantil de Ayotzinapa, es estremecedor y esclarecedor. Los mandaron matar, los mandaron desaparecer. No alcanzó, parece. Ese gobierno mexicano, completamente desacreditado, acusado de asesinato y desaparición forzada, repudiado a nivel nacional, arremete contra los estudiantes. Los está encerrando en cárceles de alta seguridad y sembrando sospechas sobre ellos. Sospechas que son narcos, que son guerrilleros, que tenían armas, que había gente infiltrada. Omar García contesta:
no, no había armas, no había gente infiltrada con nosotros. Todas esas versiones son, pues, una ofensa para los padres de familia y para nosotros. Hemos llegado a la normal casi por oportunidad única en la vida, como una salida a toda la situación social del estado de Guerrero, a las carencias. Hoy en Guerrero, pues, uno de cada 10 campesinos llega a la universidad. O sea, es muy poco. Y realmente para que ahora nos salgan con que somos o tenemos vínculos con la delincuencia organizada, pues realmente no se vale. Nos tuvieron 8 horas declarando. Y todas esas declaraciones siempre iban encaminadas y volvían a las mismas preguntas. ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicabas antes? ¿Qué opinas de los Guerreros Unidos? O sea, mucha que no tenía nada que ver con el asunto y con el atropello que habíamos vivido el 26 de septiembre. Nos preguntó qué música escuchamos y nos dijeron que, dadas las investigaciones que habían hecho de los celulares, números celulares que les habíamos pasado para que trataran de rastrear el paradero de nuestros compañeros, dicen: oigan, pero ¿por qué escuchan a la Tracalosa? La Tracalosa toca puro narcocorrido. Y les dijimos: oigan, ¿qué muchacho en los barrios pobres de las ciudades, en las comunidades rurales, no escucha narcocorridos? Si ustedes mismos fomentan la narcocultura y la dejan expandirse por todo el país, ¿de qué nos vamos a estereotipar? La gente no quiere ser maestro, no quiere ser arquitecto, no quiere ser doctor. Los chavalillos no quieren ser eso. Yo soy maestro, estoy estudiando para maestro, practico en aulas de clase. Se les pregunta a los niños: oye, ¿qué quieres ser de grande? No falta el niño que dice: yo quiero ser narco.
El negocio nunca para, aunque el gobierno se aferra. La mafia pone sus reglas, la ley se asusta y coopera.
Así estamos en México. ¿Por qué? Porque el estereotipo. Vayan a las tiendas de cualquier rancho, de cualquier municipio pobre, y van a ver pura película de Mario Almada, de Agustín Bernal, de todos esos que hacen pura película de narco. Entonces, ¿qué es lo que van a querer hacer, no, muchachos? Si lo demás no está difundido.
Porque andemos en la lista, ahorita estamos blindados. La ley tiene su tarifa y más vale que nos cumpla.
Dijimos al comienzo del programa que el presidente mexicano demoró 33 días en recibir a los padres y madres de los muchachos asesinados, heridos y desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre. Al día siguiente de esa reunión con el presidente Peña Nieto, dos padres dan testimonio de ese encuentro a la periodista mexicana Carmen Aristegui. Emiliano Navarrete, padre del estudiante desaparecido José Ángel Navarrete, de 18 años, y Nicolás Andrés Juan, padre del estudiante gravemente herido Edgar Andrés, también de 18 años de edad.
Para mí, en lo personal, estoy igual como el principio, porque la reunión a los 33 días de haber sucedido los hechos, y no porque él hubiera querido recibirnos. Todo esto se logró gracias a la participación de todos los medios de comunicación y por parte de nosotros. No fue porque haya salido por él mismo, ¿verdad? Me decepciona, ¿no? Les falta mucho, ¿no?, para representar a una sociedad. Como le dije a él, ¿no?, yo no le vengo a pedir un favor, le vengo a pedir justicia como mexicano que soy. No le vengo a pedir limosna ni nada. Porque fue personas de gobierno que cometieron el atropello gravemente hacia nuestros hijos, nuestros jovencitos, e indefensos, ¿no?
Creo que la exigencia en esos momentos es la atención médica primordial ahorita para mi hijo. Es triste ver que a los estudiantes que buscan el progreso, la superación, sean reprimidos por el Estado. Y como lo mencioné al presidente el día de ayer, lo más triste es que veamos a militares que deberían de estar al servicio de la comunidad, impidieron la inmediata atención de mi hijo a un hospital, y eso le iba a causar la muerte. Los militares lo impidieron, dejándolo ahí sangrándose por más de 2 horas. Cuando mi hijo llega al hospital, estaba a punto de asfixiarse y morirse.
Les dicen o narcos o guerrilleros a sus hijos.
Pues sí, yo escuché comentarios de que estaban involucrados pues con los narcos, ¿no? O iban gente infiltrada ahí con ellos. No tengo estudios, ¿verdad? Pero no soy tan tonto para creerme esta tontería que divulgan, ¿no? Si hubiera infiltrados de gente mala adentro en los autobuses, no irían desarmados. Entonces hubieran muerto, yo creo que todos los policías esos que agredieron. Pues como dicen que cargan mejores armamentos los narcos que los policías. Entonces es algo tonto de que no le quiera sembrar a la sociedad esa idea. Están dando patadas de ahogado. Así de fácil, ¿no? Yo conozco a mi hijo. O véame a mí si tengo cara de maleante o de una persona nociva para la sociedad.
Están en algún sitio concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas,
contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no.
Somos solidarios con las víctimas de este horror, con sus familiares y compañeros, con los que son perseguidos en su lucha por verdad y justicia. Somos solidarios con el pueblo mexicano. Es un compromiso ineludible. Los criminales no pueden quedar impunes.
Esta fue una producción de Testimonios un colectivo de radio independiente.